Spanish Basic Course, Textbook, Lesson 31.
Actividades de vocabulario. Actividad 2A. Dato histórico 1.
La llamada Guerra del Pacífico fue sostenida por Bolivia y Perú contra Chile en la segunda mitad del siglo XIX. El conflicto comenzó en 1879 debido a un asunto de límites de frontera por una zona costera rica en depósitos de guano. Después de largas negociaciones y sin haber llegado a un acuerdo, Bolivia y su aliado, Perú, le declaran la guerra a Chile. Aunque inferiores en número, los chilenos se apoderaron rápidamente del litoral boliviano y de las provincias peruanas de Tacna y Arica. Retirado el ejército boliviano de la lucha, los peruanos organizaron nuevos ejércitos decididos a resistir, pero entonces los chilenos concentraron 25.000 hombres en Tacna y Arica, con los que se dispusieron a combatir a sus enemigos. Los resultados de esta guerra cambiaron el mapa de América del Sur. El Perú recuperó Tacna, pero perdió Arica, que pasó a ser parte de Chile. Y Bolivia se quedó sin salida al mar, territorio que pasó a pertenecer a Chile.
Dato histórico 2. La Revolución Mexicana se inició en 1910 con el llamado a la insurrección por parte de Francisco Madero contra el dictador Porfirio Díaz. A Madero se sumaron, entre otros, Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte. Todos tenían como objetivo la reforma agraria y la instauración de reformas democráticas en el sistema de gobierno mexicano. En 1914, Villa y Zapata encabezaron la toma de la Ciudad de México. En 1917, la nueva Constitución proclamó que la tierra le pertenecía al pueblo, estableció protecciones laborales para los trabajadores y pasó a manos del Estado todas las propiedades y haciendas de la Iglesia. Estas grandes reformas no pudieron comenzar a implementarse hasta 1921. Sin embargo, hay quienes sostienen que aún hoy los objetivos de la revolución todavía no se han alcanzado. Dato histórico 3.
La grave crisis mundial de principios del siglo XX también afectó a España. Esta crisis económica estuvo acompañada de una grave crisis social y política que precipitó al país, finalmente en 1936, a la Guerra Civil. La nación se dividió en dos bandos: uno nacionalista, con el general Francisco Franco a la cabeza, y otro republicano. La Guerra Civil Española tuvo un alcance internacional, preludio de la Segunda Guerra Mundial. El ejército nacionalista fue apoyado por Hitler y Mussolini, que enviaron provisiones, hombres y aviones al ejército del general Franco, mientras que el ejército republicano recibió ayuda de la Unión Soviética. Después de 3 años de lucha, en los que murió más de 1 millón de personas, el ejército republicano fue derrotado en 1939. Franco fue nombrado jefe de Estado y permaneció en su cargo durante 36 años hasta su muerte.
Actividad 2B. Dato histórico 1.
La llamada Guerra del Pacífico fue sostenida por Bolivia y Perú contra Chile en la segunda mitad del siglo XIX. El conflicto comenzó en 1879 debido a un asunto de límites de frontera por una zona costera rica en depósitos de guano. Después de largas negociaciones y sin haber llegado a un acuerdo, Bolivia y su aliado Perú le declaran la guerra a Chile. Aunque inferiores en número, los chilenos se apoderaron rápidamente del litoral boliviano y de las provincias peruanas de Tacna y Arica. Retirado el ejército boliviano de la lucha, los peruanos organizaron nuevos ejércitos decididos a resistir, pero entonces los chilenos concentraron 25.000 hombres en Tacna y Arica con los que se dispusieron a combatir a sus enemigos. Los resultados de esta guerra cambiaron el mapa de América del Sur. El Perú recuperó Tacna, pero perdió Arica, que pasó a ser parte de Chile, y Bolivia se quedó sin salida al mar, territorio que pasó a pertenecer a Chile.
Dato histórico 2. La Revolución Mexicana se inició en 1910 con el llamado a la insurrección por parte de Francisco Madero contra el dictador Porfirio Díaz. A Madero se sumaron, entre otros, Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte. Todos tenían como objetivo la reforma agraria y la instauración de reformas democráticas en el sistema de gobierno mexicano. En 1914, Villa y Zapata encabezaron la toma de la Ciudad de México. En 1917, la nueva Constitución proclamó que la tierra le pertenecía al pueblo. Estableció protecciones laborales para los trabajadores y pasó a manos del Estado todas las propiedades y haciendas de la Iglesia. Estas grandes reformas no pudieron comenzar a implementarse hasta 1921. Sin embargo, hay quienes sostienen que aún hoy los objetivos de la revolución todavía no se han alcanzado. Dato histórico 3.
La grave crisis mundial de principios del siglo XX también afectó a España. Esta crisis económica estuvo acompañada de una grave crisis social y política que precipitó al país, finalmente, en 1936 a la Guerra Civil. La nación se dividió en dos bandos. Uno nacionalista con el general Francisco Franco a la cabeza y otro republicano. La Guerra Civil Española tuvo un alcance internacional, preludio de la Segunda Guerra Mundial. El ejército nacionalista fue apoyado por Hitler y Mussolini, que enviaron provisiones, hombres y aviones al ejército del general Franco, mientras que el ejército republicano recibió ayuda de la Unión Soviética. Después de 3 años de lucha, en los que murieron más de 1 millón de personas, el ejército republicano fue derrotado en 1939. Franco fue nombrado jefe de Estado y permaneció en su cargo durante 36 años hasta su muerte.
Actividades de integración. Actividad 1A.
Así que usted peleó en la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué interesante! Pues seguro que tiene mucho que contar. ¿Puede contarme una de las experiencias que tuvo por ahí?
Pues, ¿qué puedo decirle? Yo era muy joven, acababa de cumplir los 18 años y como entonces había servicio militar obligatorio, pues me alisté. Me mandaron al frente de batalla como enfermero a la compañía G del 2 Batallón del Regimiento 397 de la División de Infantería 100, en Francia.
¡A Francia! Cuénteme sobre sus experiencias en el frente.
Pues fueron muchas porque pasé muchos días en el frente. Pasamos como 4 días y noches. Recuerdo un día de Año Nuevo. Era ya bien tarde cuando nos movilizaron. Nos transportaron encima de tanques por las montañas de los Vosgos, al noreste de Francia. Éramos muy pocos. Nos desplegaron en una de las lomas y nos metimos en unas trincheras ya hechas. Hacía un frío terrible. Yo tenía puestas varias capas de ropa. Allí estuvimos toda la noche escuchando el silbido de los morteros alemanes. En eso escuché el grito que tanto temía, de enfermero, enfermero. Sabía que, aunque no quisiera, no me quedaba más remedio que ir, porque, bueno, yo era el único enfermero que quedaba en el pelotón. Encontré a un soldado con una herida grave en la cabeza. El corazón todavía le latía, así que agarré el teléfono de campaña y después de tratar muchas veces y de esperar mucho rato, al fin pude establecer comunicación. Pedí un jeep con una camilla para evacuar al herido. Y entonces me enteré que no había posibilidad de que nos evacuaran. Si te herían, mala suerte. Te llegó el momento de estirar la pata. Cuando colgué el teléfono, el soldado había muerto. Eso se repitió muchísimas veces.
¡Qué horrible!
Llevábamos varios días metidos en la trinchera, medio congelados y casi sin nada que comer. Teníamos raciones, pero todo estaba congelado. Compartía la trinchera con otro soldado y por las noches nos turnábamos vigilando, aunque técnicamente se suponía que yo no tuviera necesidad de hacerlo por ser enfermero.
¿Y cuántos días pasaron así?
Unos 4 o 5, no recuerdo bien. Todo el tiempo sin sol y todo nevado a nuestro alrededor.
Actividad 1B.
Y a usted, ¿cómo fue que lo hirieron?
Pues una tarde, era un poco después de las 4, ya empezaba a hacerse oscuro. Todo estaba tranquilo. De momento explotaron 2 morteros cerquita y enseguida escuché el grito de ¡enfermero! Salí del resguardo de mi trinchera. Sabía que era necesario que corriera, por mí y por el herido. Pero la nieve no me dejaba y estaba casi congelado debido a la inactividad. Avancé un poco y de repente sentí un tremendo golpetazo en el abdomen y pensé, estoy herido. Bueno, Tom, ¿te habrá llegado la hora? Pero evidentemente Dios tenía otros planes para mí.
¿Y qué pasó entonces?
Había caído cerca de otra trinchera y les pedí a los soldados que me metieran dentro. Yo no podía moverme. Estaba paralizado y no sentía nada de la cintura para abajo. Les dije que me pusieran la inyección de morfina. Cada enfermero llevaba consigo una jeringuilla desechable con una dosis de morfina.
Eso lo ayudaría a soportar el dolor, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces, por uno de esos golpes de suerte, el único tanque que se había quedado con nosotros regresaba al pueblo de Rimlin a buscar combustible y municiones, y pasó cerca de donde yo estaba. Al verme herido, me dijeron que me subiera, pero yo no podía moverme. Entonces, el soldado que conducía el tanque, demostrando gran valentía, salió del tanque sin protección ni casco. Me cargó y me puso boca abajo encima del motor. Me agarré como pude a las rejas que había en el motor, y así llegamos a Rimlin. Dios bendiga a ese soldado. Nunca supe quién fue.
Pero gracias a Dios, pudo llegar a un lugar seguro para que le dieran los primeros auxilios.
Sí, cierto. Cuando finalmente llegamos a Rimlin, sentí que alguien me agarraba las manos y me las soltaba de las rejas del tanque y me ponía en una camilla. Entonces sentí una alegría inmensa al escuchar una voz familiar decirme, «Hola, Block, soy Levi». Era un soldado que yo había entrenado. Estaba en manos amigas y me sentí a salvo.
Tengo entendido que recibió dos valiosas condecoraciones y que recientemente volvió a ver a ese soldado.
Sí, recibí la medalla que se llama Silver Star por valentía en el frente y también la medalla del Purple Heart por haber sido herido. A Levi lo volví a ver hace poco después de muchos años, pero eso sería otra larga historia.
¡Qué bueno! Estoy seguro que fueron medallas bien merecidas. ¡Felicidades! Y muchas gracias por el tiempo que me ha dedicado.
Actividad 3D. Señor Guevara, gracias por concedernos esta entrevista.
Por nada.
Hace ya unos meses que el Ejército de Liberación Nacional está operando en la zona selvática de nuestro país. ¿Qué los lleva a actuar en esta zona?
Bueno, tenemos razones ideológicas y tácticas.
¿Cuáles son sus razones tácticas?
La selva es el territorio ideal para alcanzar nuestros objetivos militares. Atacar y retirar nuestras unidades con rapidez es esencial, considerando los escasos recursos técnicos y de personal con los que todavía contamos. Además, el amplio apoyo que los campesinos nos brindan, gracias a la gran conciencia de clase que reina entre ellos, es un factor valioso.
Esa es una buena introducción a las razones ideológicas. ¿Cuáles son estas?
Los campesinos y los mineros son los que más sufren la violencia constante de los patrones. No solo violencia física cuando procuran organizarse en sindicatos, sino también la violencia diaria reflejada en condiciones de trabajo pobres e inseguras. En los precios miserables con que se tasan sus jornales o el producto de sus cultivos. Para nosotros, la única forma de responder a la violencia contra el proletariado es con la violencia de la guerrilla revolucionaria.
Muchas gracias. Eso es todo por ahora desde la zona de los conflictos. Adelante ustedes en los estudios.
End of lesson 31. End of side 1. Side 2. Lesson 32.
Actividades de vocabulario. Actividad 2. 1. En una dictadura siempre hay libertad de prensa. 2.
En un golpe de Estado, los militares toman el poder por la fuerza.
3. El jefe de un gobierno democrático es generalmente el presidente. 4.
En muchos países de Latinoamérica existe una monarquía.
5. Los sindicatos son organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. 6.
En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho a votar y el deber de pagar impuestos.
7. El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia. 8.
La ideología socialista no aprueba la nacionalización de empresas privadas.
9. En una democracia, el poder legislativo es el encargado de preparar las leyes. 10.
En un gobierno represivo, los ciudadanos que temen por su vida emigran a otro país.
11. En un gobierno democrático, hay censura de los medios de comunicación. 12.
En un sistema comunista, la educación primaria, secundaria y universitaria es gratuita.
13. El tipo de gobierno en el que el pueblo escoge a sus gobernantes es llamado comunismo. 14.
La pobreza no es un problema exclusivo de las zonas rurales, sino también de las urbanas.
15. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la integración de la mujer en el mundo laboral ha aumentado notablemente. 16.
Solamente existe analfabetismo en los países subdesarrollados.
17. El índice de desempleo de un país aumenta durante períodos de recesión. 18.
En época de inflación se ven muy afectados los ancianos que reciben pensiones fijas.
19. La violencia doméstica es propia de las clases con bajos recursos económicos. 20.
El comunismo permite que los trabajadores se declaren en huelga.
21. Actividades de integración. Actividad 2A. Diálogo 1.
María, entiendo que el trabajo de investigación que estás haciendo trata de los derechos humanos en la Argentina. ¿Has hecho algún estudio sobre las madres de Plaza de Mayo?
Sí, es un tema muy interesante.
Yo solo tengo una idea vaga del asunto. ¿Cómo comenzó todo?
Bueno, en un golpe de Estado en 1976, la Junta Militar que tomó el poder se lanzó en una campaña contra militantes políticos y sociales. Los escuadrones de la muerte de los militares aterrorizaron a la población civil de una manera mucho peor que los izquierdistas, a quienes decían estar combatiendo. Se calcula que hasta 30.000 personas desaparecieron a manos de los militares.
¿Y las madres de Plaza de Mayo? ¿Qué tienen que ver con todo este asunto?
Eran las madres de los jóvenes que desaparecían y se hicieron famosas por sus manifestaciones. Todos los jueves, a las 3:30 de la tarde, caminaban y todavía caminan alrededor de la Estatua de la Libertad en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.
¿Ah, sí? ¿Y qué hacen?
Mira, se visten de negro, con pañuelos blancos en la cabeza, y llevan pancartas con las fotos de sus hijos y exigen que se les diga lo que hicieron con ellos. En la actualidad siguen luchando para saber la verdad sobre el paradero de los desaparecidos, así como sobre el de sus propios nietos nacidos en cautiverio. En 1995 ya habían descubierto a 55 de aquellos nietos a quienes no conocerían si se hubieran dado por vencidas ante los tremendos desafíos que tuvieron que enfrentar.
¿Y cuál es tu opinión personal sobre estas mujeres?
Para mí, son un símbolo de coraje y de lucha por la justicia. Imagínate que varias de ellas, incluyendo la fundadora, desaparecieron como resultado de su militancia. Es una situación muy triste, ¿no te parece?
Sí, ya lo creo. Sería bueno que algún día supieran la verdad sobre sus hijos y nietos.
Diálogo 2.
Bueno, Jorge, ya te he hablado bastante sobre mi trabajo. ¿Y tú? ¿Cuál es el tema de tu trabajo de investigación?
Estoy haciendo un estudio sobre la guatemalteca Rigoberta Menchú.
Ah, admiro mucho a esa mujer. ¿Cuándo es que recibió el Premio Nobel de la Paz?
En 1992. La Academia de Oslo se lo dio como premio por su lucha por los derechos de los indígenas de su país.
¡Qué vida difícil la de esa gente, ¿no?
Sí, imagínate que Menchú perdió a un hermano, a su padre y luego a su madre a manos de los paramilitares, que eran la mano derecha del gobierno militar. Eso es algo muy difícil de sobrellevar.
¿Y qué hizo entonces?
Decidió dedicar su vida a dar a conocer al mundo la situación de su pueblo. Y fíjate que como solo hablaba quiché, a los 20 años aprendió a hablar español y a los 23 ya había participado en la redacción de su autobiografía, el famoso libro titulado Me llamo Rigoberta Menchú.
Un logro notable para una mujer indígena con una educación tan diferente a la nuestra.
Figúrate que desde niña tuvo que trabajar cosechando café y algodón por salarios miserables, pero la explotación cultural y económica que sufre su gente, así como la conciencia social que aprendió de su padre, le dieron las armas necesarias para que el mundo conociera la situación de los indígenas de Guatemala.
¿Qué porcentaje de la población es indígena en Guatemala?
Más del 55%. Y con el acuerdo de paz firmado en 1996 entre la guerrilla y el gobierno, Menchú tendrá más posibilidades para realizar su sueño sin ser perseguida y con su vida fuera de peligro.
¿Por qué dices eso?
Porque fue amenazada de muerte, como otros guatemaltecos. Ella tuvo que pasar mucho tiempo exiliada para protegerse, pero aprovechó esa oportunidad para cumplir su objetivo de dar a conocer al mundo la situación precaria en la que vive su gente en Guatemala. Pero lo que ella realmente quiere es la restitución de los derechos sociales y económicos de los indígenas de su tierra, para que puedan mantener su cultura y vivir decentemente.
Ojalá que pueda hacer realidad su sueño.
Con personas como ella, todo es posible.
Actividad 3B.
Hay muchos factores por los que la gente emigra. Unos dejan su país buscando un mejor nivel de vida, otros libertad de religión, y otros para escapar de la tiranía de los gobernantes. Como ejemplo de los que emigran por causas religiosas, tenemos a los peregrinos que llegaron en 1620 en el Mayflower a la Roca de Plymouth. Huían de la persecución religiosa y querían asegurarse de que en el nuevo territorio tendrían la libertad que anhelaban. Después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre la democracia y el comunismo en el mundo causó una oleada de migrantes a los Estados Unidos. A estos emigrantes generalmente se les concedía la condición de refugiados políticos si podían demostrar que en su país iban a ser torturados o temían por su vida. Entre estos emigrantes llegaron muchas personas de los países de Europa Oriental y miles de cubanos que huían del comunismo. Un tercer tipo de emigrante es el que deja su país y emigra buscando un mejor nivel de vida. Muchos latinoamericanos emprenden un largo viaje hacia el norte con la idea de llegar a Estados Unidos y encontrar un trabajo que los ayude a subsistir, ya que en sus propios países el índice de desempleo es muy alto y no hay suficiente trabajo.
Actividad 5 A y C.
En lo alto de una abrupta serranía, atrapados se encontraba un regimiento y una mosca que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar, la Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar, que con tus ojos me vayas a llorar.
Más práctica. Actividad 2A.
Un juez municipal ha ordenado el arresto del comandante del ejército, general Harold Guzmán Cortés, por incumplimiento de una orden judicial. El juez de la zona cocalera del Caquetá acusó a Guzmán de no cumplir una orden que le dio el mes pasado para despejar una carretera bloqueada por el ejército. La carretera había sido cubierta de barricadas para impedir que los campesinos cocaleros, que participaban en una manifestación antigubernamental, llegaran hasta Florencia, la capital del departamento del Caquetá. Nos informan que Guzmán apelará la orden de arresto, argumentando que las barricadas fueron retiradas después que el juez dio la orden el mes pasado.
End of lesson 32. End of tape.